Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa que en el cual recordamos a la patrona de las misiones, Teresa de Lisieux, y que ella, a través de su vida, nos enseña a amar a Dios, porque el centro de su corazón está en amar a Dios y hacerle amar. Esta es una misionera de corazón. Ahora nosotros vamos a tener delante de nosotros a continuar con la biografía del padre Filipón sobre Teresa de Lisieux. Y en este programa en particular nos vamos a concentrar en lo que hemos dicho los últimos programas, el ángel del sacerdocio, como ella se une a los sacerdotes y estábamos viendo precisamente a sus dos hermanos misioneros.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Vamos a continuar con nuestra lectura, el ángel del sacerdocio. Ella dice, Teresa, una correspondencia se entabló entre Sor Teresa y sus dos hermanos misioneros, en un plano espiritual muy elevado, donde aparece todo el ardor de su celo apostólico. Me siento muy indigna de estar especialmente asociada a uno de los misioneros de nuestro adorable Jesús, mas puesto que la obediencia me confía esta dulce tarea, estoy segura de que él suplirá mis débiles méritos, en los cuales en modo alguno me apoyo, y de que escuchará los deseos de mi alma, fecundando vuestro apostolado. Sería verdaderamente feliz trabajando con vosotros para la salvación de las almas. Con este fin me hice carmelita, no pudiendo ser misionera por la acción, he querido serlo por el amor y la penitencia, como Santa Teresa, mi seráfica madre. La santa no ignora todas las dolorosas resonancias de la cruz en estos corazones de hombres. Su alma, a la vez tan humana y tan divina, sabe dar con la nota justa del sufrimiento cristiano, alejado a la vez del estoicismo impasible y de todo sentimentalismo. Nuestro Señor nunca nos pide sufrimientos superiores a nuestras fuerzas. Es verdad que a veces este divino Salvador nos da a sentir toda la amargura del cáliz que nos presenta, Cuando exige el sacrificio en todo lo que es más querido en este mundo, es imposible, fuera del caso de una gracia particular, no exclamar con él en el huerto de la agonía: Padre mío, que pase de mí este cáliz. Pero apresurémonos a añadir también: hágase nuestra voluntad y no la mía. Es muy consolador pensar que Jesús, el Divino Fuerte, conoció todas vuestras flaquezas, que tembló a la vista del cáliz amargo, de aquel cáliz que otras veces había tan ardientemente deseado. Vuestro patrimonio es verdaderamente hermoso, pues nuestro Señor os lo ha escogido, y Él ha sido primero en mojar sus labios en el cáliz que os ofrece. Ha dicho un santo: el mayor honor que Dios puede hacer a un alma es no darle mucho y exigirle mucho. Jesús os trata como un privilegiado. Quiere que deis ya comienzo a vuestra misión y que salvéis almas por el sufrimiento. ¿Acaso no fue padeciendo y muriendo que Jesús rescató el mundo? Sé que aspiráis a la dicha de sacrificar vuestra vida por él, pero el martirio del corazón no es menos fecundo que el de la efusión de sangre. Y desde ahora es este vuestro matrimonio. Tengo, por lo tanto, razón. Digo que es hermoso vuestro patrimonio y que es digno de un apóstol de Cristo. Toda su correspondencia se convierte muy naturalmente en una conversación sobre el martirio, el gran sueño de su vida. En esta tierra donde todo cambia, una sola cosa es estable: el proceder del Rey de los Cielos con respecto a sus amigos. Desde que levantó el estandarte de la cruz, es a la sombra de esta donde todos han de combatir y alcanzar la victoria. Toda vida de misionero es fecunda en cruces, decía Teófanes Benard, y añadía: la verdadera dicha es sufrir, y para vivir es menester morir. Hermano mío, los comienzos de vuestro apostolado están marcados con el sello de la cruz. El Señor os trata como un privilegiado. Es más bien por la persecución y el sufrimiento que por brillantes sermones que quiere afianzar su reinado en las almas. Decís: soy aún un niño pequeño que no sabe hablar. El padre Marcel, ordenado sacerdote el mismo día que vos, no sabía hablar y, sin embargo, ya ha alcanzado la palma. Ah, cuán por encima de los nuestros están los pensamientos divinos. Al enterarme de la muerte de este joven misionero, de quien oía hablar por primera vez, me sentí movida a invocarle. Me parecía verle en el cielo, en el glorioso coro de los mártires. Sé que a los ojos de los hombres este martirio no lleva tal nombre, pero a los ojos de Dios ese sacrificio sin gloria no es menos fecundo que el que de los primeros cristianos que confesaban su fe delante de los tribunales. La persecución ha cambiado de forma, pero los apóstoles del Divino Maestro no cambiarán en sus recompensas si no es acrecentándolas en compensación de la gloria que ahora se les niega en este mundo. No entiendo por qué parece que dudáis de vuestra inmediata entrada en el cielo. Si los infieles os quitan la vida, ¿cómo dudar de que Dios pueda abrir las puertas del cielo a aquellos hijos que le han amado hasta el extremo del sacrificio, todo por él? Y no solo dejando su familia y su patria para darlo a conocer y amar, sino también deseando dar su vida por aquel a quien aman. Jesús dijo con razón que no hay amor mayor que este. ¿Cómo pues se dejará vencer en generosidad? ¿Cómo podrá purificar en las llamas del purgatorio a las almas consumidas ya por el fuego del amor divino?
Jesús podrá salvar.
satisfacerme. Nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y estamos terminando este apartado de la biografía de Philippon sobre Teresa de Lisieux, el ángel del sacerdocio. He aquí cuántas frases para expresar mi pensamiento. Quería simplemente decir que, según me parece, todos los misioneros son mártires, con el deseo y la voluntad, y que, por consiguiente, ni uno solo debería ir al purgatorio. Sí. En el momento de comparecer delante de Dios queda en sus almas algún rastro de la flaqueza humana. La Santísima Virgen les alcanza la gracia de hacer un acto de perfección, de perfecto amor, y después les da la palma y la corona que tienen bien merecidas. Podría sacarse de toda esta correspondencia un código práctico del alma, de todo apostolado. La santa subraya fuertemente la primacía de la vida interior y de la unión con Dios por el amor, pero con criterio discreto sobre las necesidades de la iglesia militante. No pone la oración contemplativa a la acción. Con su audacia acostumbrada muy en su punto, en la línea de su gesto apostólico, reproduce el célebre pasaje de San Juan de la Cruz sobre la fecundidad del amor puro, para extenderlo a todas las almas que se afanan con los duros trabajos del apostolado. San Juan de la Cruz ha dicho: el más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las obras juntas. Siendo esto así, ¿cuán provechosas deben ser para la iglesia vuestras penas y vuestras pruebas, puesto que las padecéis con gozo únicamente por amor a Jesús? Todo es puro para los puros. La atmósfera toda divina en que se mueve el alma de los santos los mantiene por encima de las fluctuaciones de una sensibilidad donde muchas almas mediocres encuentran acogida. Santa Teresa del Niño Jesús nos lo advierte en la historia de un alma. Dios puede servirse de esta fraternidad espiritual para el bien de las almas, mas para esto se requiere la voluntad expresa de quien tiene autoridad. Me parece que de otra manera esta correspondencia solicitada haría más daño que bien, si no a los misioneros, a lo menos a la carmelita continuamente movida por su género de vida a recogerse en sí misma. En vez de unirla con Dios, este intercambio de cartas, aunque espaciado, ocuparía inútilmente su espíritu. Tal vez imaginaría que hace maravillas y en realidad no haría otra cosa que procurarse su color de celo, una distracción superflua. Al fin de su vida repetía con más fuerza la misma advertencia. Me previno, nos dice la madre Inés, que más tarde un gran número de sacerdotes jóvenes, sabedores de que ella había sido dada como hermana espiritual a los misioneros, pedían el mismo favor. Me advirtió que esto podía ser un peligro para ciertas almas, no importa quién sea la que escriba, ni que escriba yo lo mismo que yo escribo, ni que reciba los mismos cumplidos y la misma confianza. Únicamente por la oración y el sacrificio podemos ser útiles a la iglesia. La correspondencia ha de ser muy rara. Hay que prohibirla enteramente a ciertas religiosas que andarían preocupadas, creerían que hacen maravillas y realmente no harían otra cosa que lesionar su alma y caer tal vez en las redes del demonio. Esto que os digo, madre mía, es muy importante. No lo olvidéis más tarde. Lo que había resuelto consagrar su vida a la santificación de los sacerdotes les ha consagrado su supervivencia en la eternidad. Sus intervenciones milagrosas en su favor, particularmente de los misioneros, no pueden ya contarse. Donde me parece más admirable, afirma su hermana, es en lo que atañe a las almas sacerdotales. Ayuda a los sacerdotes en sus luchas íntimas, en los progresos de su vida interior, en todas sus funciones de su ministerio. Su Santidad Benedicto XV pudo decir con toda la autoridad de su cargo apostólico: su vocación es enseñar a los sacerdotes amar a Jesucristo. Bueno, vemos con una belleza esta manera de encontrarnos con Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Mirad, yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para leer una carta y poder entrar en el corazón de Teresa, es la carta de Teresa a su hermano, el padre Roulin. Es escrita el 1 de noviembre de 1896. Mirad, es interesante, vamos a leerla. Hermano, su interesante misiva, que llegó bajo el patrocinio de todos los santos, me ha producido una gran alegría. Le agradezco que me trate como una verdadera hermana. Con la gracia de Jesús espero hacerme digna de este título que tanto me gusta. Le agradezco también que nos haya enviado el alma de un misionero. Este libro me ha resultado muy interesante y me ha permitido seguirlo a usted durante su largo viaje. La vida del padre Nepomuk tiene un título muy apropiado. Revela muy bien el alma de un misionero, o mejor aún, el alma de todo apóstol verdaderamente digno de este nombre. Me dice la carta escrita en Marsella, que pida a nuestro Señor que aleje de usted la cruz de que lo nombren director de un seminario y también la de volver a Francia. Comprendo que esa perspectiva no sea de su agrado. Pido a Jesús con toda el alma de que se digne dejarle desempeñar su laborioso apostolado tal como su alma siempre lo soñó. Sin embargo, añado con usted, que se haga la voluntad de Dios. Solo en ella se encuentra el descanso. Y fuera de esa amorosa voluntad no haríamos nada, ni para Jesús ni para las almas. No acierto a decirle, hermano mío, lo feliz que me siento al verlo tan enteramente abandonado en manos de sus superiores. Me parece que eso es una prueba evidente de que un día mis deseos se verán hechos realidad, es decir, que usted sea un gran santo. Permítame confiarle un secreto que acaba de revelarme la hoja en que me escribió las fechas más memorables de su vida. El 8 de septiembre de 1890, su vocación misionera fue salvada por María, la reina de los apóstoles y los mártires. Ese mismo día, una humilde carmelita se convertía en esposa del Rey de los Cielos. Al dar al mundo un eterno adiós, su único objetivo era el salvar almas, sobre todo almas de apóstoles, y pidió muy especialmente a Jesús en su esposo divino, un alma apostólica. Al no poder ser ella sacerdote, quería que en su lugar un sacerdote recibiese las gracias del Señor, que tuviese las mismas aspiraciones y los mismos deseos que ella. Hermano mío, usted conoce la indigna carmelita que hizo esta oración. ¿No piensa usted, igual que yo, que nuestra unión confirmada el día de su ordenación sacerdotal comenzó el día 8 de septiembre? Yo pensaba que solo en el cielo llegaría a encontrarme con el apóstol, con el hermano que había pedido a Jesús, pero mi amado Salvador, levantado un poco el velo misterioso que oculta los secretos de la eternidad, se ha dignado darme la alegría de conocer ya desde el destierro al hermano de mi alma y trabajar con él por la salvación de los pobres infieles. ¡Ah! ¡Qué grande es mi gratitud cuando pienso en las delicadezas de Jesús, que nos tendrá reservado en el cielo si su amor nos dispensa ya aquí abajo tan deliciosas sorpresas! Comprendo mejor que nunca que hasta los más pequeños acontecimientos de nuestra vida están dirigidos por Dios, que Él es quien inspira y quien colma nuestros deseos. Cuando nuestra madre me propuso convertirme en su auxiliar, le confieso, hermano, que vacilé, pensando en las virtudes de las santas carmelitas que me rodean. Me pareció que nuestra madre habría servido mejor a sus intereses espirituales, eligiendo para usted a cualquiera otra hermana y no a mí. Solo el pensamiento de que Jesús no tendría en cuenta mis obras imperfectas, sino mi buena voluntad, me hizo aceptar el honor de compartir sus trabajos apostólicos. Yo no sabía entonces que era nuestro Señor quien me había escogido, Él que se sirve de los instrumentos más débiles para hacer maravillas. Yo no sabía que desde hacía 6 años tenía un hermano que se preparaba para ser misionero. Ahora que este hermano es verdaderamente apóstol suyo, Jesús me revela este misterio, sin duda para aumentar todavía más en mi corazón el deseo de amarle y hacerle amar. ¿Sabe usted, querido hermano, que si el Señor continúa escuchando mi oración, obtendrá una gracia que su humildad le impide solicitar? Esta gracia incomparable, usted ya la adivina, es el martirio. Sí, tengo la esperanza de que después de largos años pasados en medio de los trabajos apostólicos, después de haber dado a Jesús amor por amor, usted acabará dándole también sangre por sangre. Mientras escribo estas líneas, me estoy dando cuenta de que le llegarán en el mes de enero, mes en el que la gente intercambia deseos de felicidad, y creo que los de esta, su hermanita, van a ser únicos en su género. a decir verdad, al mundo unos deseos como estos me le parecerán una locura, pero para nosotros el mundo ya no cuenta. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestro único deseo es el de asemejarnos a nuestro adorable Maestro, a quien el mundo no quiso conocer porque se anonadó a sí mismo tomando la forma y la condición de esclavo. Hermano querido, feliz usted que sigue tan de cerca el que ha adoptado la forma de vestir de los chinos. Pienso espontáneamente en nuestro Salvador, que se revistió de nuestra pobre humanidad y que se hizo semejante a uno de nosotros a fin de rescatar nuestras almas para la eternidad. Tal vez le parezca que soy una niña, pero no importa. Le confieso que he cometido un pecado de envidia al leer que se iba a cortar los cabellos y sustituirlos por una trenza china. No es esta última lo que deseo tener, sino simplemente un mechoncito de esos cabellos que ya no van a servir para nada. Seguramente usted me preguntará, riendo, lo que voy a hacer con él. Pues muy sencillo, esos cabellos serán para mí reliquias cuando usted esté en el cielo con la palma del martirio en la mano. Sin duda le parecerá que me adelanto mucho a los acontecimientos. Lo que pasa es que yo sé que esa es la única manera de lograr mi objetivo, pues a la hora de repartir sus reliquias, su hermanita, solo conocida como tal por Jesús, será seguramente olvidada. Estoy completamente segura de que se está riendo de mí, pero no me importa. Si acepta pagar con los cabellos de un futuro mártir esta recreación que le estoy proporcionando, quedaré bien recompensada. Es precioso escuchar la delicadeza, la sencillez de Teresa escribiendo a su hermano. El 25 de diciembre no dejaré de enviarle a mi ángel de la guarda para que deposite mis intenciones junto a la hostia que usted consagrará. Le agradezco desde lo más profundo del corazón ese detalle de ofrecer por nuestra madre y por mí su misa de la aurora. Mientras usted está en el altar, nosotras estaremos cantando los maitines de la Navidad que preceden inmediatamente a la misa de gallo. Hermano mío, no se ha equivocado al decir que seguramente mis intenciones serían agradecerle a Jesús este día de gracias, único entre todos. Pero no fue ese día cuando recibí la gracia de la vocación religiosa. Como nuestro Señor quería para sí solo mi primera mirada, se dignó pedirme el corazón desde la cuna, si puedo expresarme así. Es cierto que la noche de Navidad de 1886 fue realmente decisiva para mi vocación, pero si quiero calificarla con mayor claridad, la deberé llamar la noche de mi conversión. En esa noche bendita, de la cual está escrito que esclarece las delicias del mismo Dios, Jesús, que se hacía niño por mi amor, se dignó sacarme de los pañales y de las imperfecciones de la niñez y me transformó de tal suerte que ni yo misma me reconocía. Sin este cambio, yo hubiera seguido todavía muchos años en el mundo. Santa Teresa, que decía a sus hijas, «Quiero que no seáis mujeres de nada», en nada, sino que en todo iguales a los hombres fuertes. Santa Teresa no hubiera querido reconocerme por hija suya si el Señor no me hubiese revestido de su fuerza divina, si no me hubiese armado él mismo para la guerra. Le prometo, hermano, encomendar a Jesús de manera especial a la joven de la que me habla y que encuentra obstáculos en su vocación. Me compadezco sinceramente de su sufrimiento, pues sé por experiencia cuán amargo es no poder responder inmediatamente a la llamada de Dios. Le deseo que no se vea obligada, como yo, a ir hasta Roma. Parece que seguramente usted no sepa que su madre tuvo la audacia de hablar al Papa. Sin embargo, es verdad, y si no hubiese tenido ese atrevimiento, tal vez estaría todavía en el mundo. Es que ya no falta mucho, pero tenemos que terminar. Esta carta es preciosa, y os invito a buscarla. Teresita del Niño Jesús, que escribe a su hermano Rulán, que está en China, misionero. Bueno, vamos a despedirnos y a pedir por los misioneros y misioneras, como es nuestra costumbre en este programa, a María, Reina de las Misiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrenda del día. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria.
Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, amé mi pequeñez y mi pobreza.
Han escuchado en Radio María Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.